más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de más escena.
Curiosidades.
Hablamos con Isidro Hidalgo, técnico arqueólogo. En esta conversación nos explicará el porqué del nombre de la alojería. ¿A qué se destinaba este espacio en los corrales de comedias? ¿Por qué recibe este nombre? Isidro ha sido uno de los pocos arqueólogos que en 2003 pudo ver las entrañas de esta joya del siglo de oro español, el Corral de Comedias de Almagro. Isidro, pues cuéntanos, ¿qué es la alojería del Corral de Comedias de Almagro?
Sí, la alojería del Corral de Comedias era el lugar donde se podía vender, donde se podía adquirir la loja. ¿Y qué es la loja? Pues es una bebida característica o típica del siglo XVI, siglo XVII en nuestra Castilla, y consistía en la hidromiel que llamaban los antiguos griegos, agua, miel, levadura para que fermente. Normalmente se le echa siempre alguna especie, tipo canela, pimienta blanca o jengibre, para darle ese sabor. Y lógicamente estábamos en un espacio cerrado donde la bebida alcohólica estaba prohibida, pero al mesonero, que es el arrendador en definitiva del corral de comedias al propietario, le interesa ganar dinero. ¿Y cómo puede ganar más dinero? Pues bebiendo. Si le echas un poquito de vino, pues esa fermentación, esa hidromiel, esa aloja, pues adquiere ese grado de alcohol que nos invita a seguir bebiendo.
Por lo tanto, ese espacio del Corral de Comedias adquiere el nombre de alojería por la bebida que se consume, digamos, durante las representaciones en el siglo XVII. Isidro, ¿habéis tocado esa parte del Corral de Comedias en la última intervención arqueológica que ha sufrido el corral?
Sí, intervinimos en todo el espacio, en todo el edificio, en las tres plantas de las galerías y en la loja también. ¿Qué es lo que encontramos? Pues en la pared que es medianera con el zaguán y donde está la taquilla del espacio, el corral de comedias, pues ahí encontramos un hueco, un vano de una puerta que está tabicado hoy en día. Y en el suelo encontramos el empedrado original del siglo XVII. Además, sabemos por fuentes orales que el último mesonero, el último posadero, su hijo, Ángel Ruiz, que todavía vive, gracias a Dios, pues en una entrevista que se le hizo en el año 2010, contaba que en el espacio de la alojería, de manera socarrona, él contaba que ahí fue concebido. Es decir, era la habitación de los últimos posaderos. Y de hecho encontramos la huella de la tabicación de los tabiques que partirían ese espacio. Hoy en día lo vemos de manera libre, con los pies derechos que dan al patio descubierto, pero hasta el año 52 era una habitación.
Entonces, Isidro, este espacio podemos decir que era como el ambigú de los teatros modernos.
Efectivamente, como bien has dicho, la evolución del espacio escénico, lo único que cambia es, pues, en el cerramiento de la sala de espectadores, lógicamente iluminación, sonido y demás, pero lo que son las partes principales ha evolucionado tal cual tú has contado. Hemos pasado de la alojería al ambibú del teatro actual.
Pues muchas gracias, Isidro, por participar en este primer podcast, por contarnos qué es la alojería, que dará título a nuestra sección de audio de más escena. Gracias.
Gracias.
Teatro.
Claudio Enrique Tolgachir es un actor, dramaturgo y director de teatro argentino que nace en Buenos Aires en mayo de 1975. Fundador de la compañía y escuela Timbre 4, en Argentina y Madrid, presenta regularmente sus espectáculos tanto en su propia sala en Buenos Aires como en el extranjero. Entre sus obras destacan La omisión de la familia Coleman, Tercer cuerpo y El viento en un violín. Imparte talleres para actores en su propia escuela y en otras ciudades como profesor invitado. Ahora está embarcado en numerosos proyectos, pero el más inmediato es la dirección de la obra Camino a la Meca, con una de las más grandes damas que la escena española nos ha regalado, la gran Lola Herrera. Claudio, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿en qué momento está Claudio Tolcachir?
Buenísima pregunta. Es un temazo. Mira, te diría que está buena esta pregunta ahora. Yo estoy reencontrado, te diría, que esa es la primera palabra que me viene. Estoy bastante reencontrado conmigo creativamente porque, más allá de los diferentes trabajos y que por suerte tengo el privilegio de poder elegir los trabajos y hacer cosas que me gustan mucho siempre, el año pasado, haciendo Rabia, que fue volver a poner el cuerpo en el escenario, volver a armar un proyecto en grupo, ¿no? Con Lautaro Perotti, María Oteiza, a Mónica Cebé, como volver a hacer esa gestación que yo suelo hacer en timbre, con mucho tiempo y buscando, investigando, hasta encontrar lo que quiero contar. Ese creo que fue un primer paso de reencuentro con quién era yo ahora, qué tenía ganas de hacer, de contar. Y ahora este estreno de Los de Ahí, que vuelvo a escribir después de 7 años y encontrarme con un texto mío y también el trabajo grupal, de escribir para los actores, de armar un grupo de trabajo para ensayar, para improvisar, para probar. Ya que entonces estos meses, estas semanas en las que tenía por la mañana los ensayos de Los de Ahí y por la tarde me iba a encontrar con Lola Herrera, Natalia, Dicenta, a trabajar, que lo queríamos hacer con mucho tiempo también, el Camino a la Meca. La verdad es que me encontraba así yendo de un lugar a otro pensando qué bueno que todo lo que estoy haciendo me gusta y me representa, como palabra fuerte, ¿no? Que lo que haces te representa y tiene que ver con vos. Lo mismo las clases en timbre. Ya que es un momento. Seguramente hubo muchos cambios, fui padre, me instalé aquí a vivir, cambiaron muchas cosas del mundo, del país, de mi vida, y creo que estoy pudiendo volcar en la creatividad algo de lo que esta instancia vital mía me conmueve o me cuestiona.
Claudio, ¿qué diferencias notaste cuando viniste de Argentina aquí a España, sobre todo en la forma de hacer teatro? ¿Qué diferencia hay entre el teatro que se hace hoy en día en Argentina con el que se hace en España?
Mira, yo cuando vine, que será casi 20 años la primera vez que vinimos con Veronese, primero como actor y con la misión de la familia Coleman, yo creo que sí había un teatro quizá más, a mi gusto, ¿no? Más formal, por ahí, más una trascendencia, digamos. Y creo que es apabullante como en este tiempo el teatro español se renovó de nombres, de propuestas, de mezclas, ¿no? De actores y directores de distintas generaciones, porque yo jamás pensé que el valor esté en la juventud, todo lo contrario. Me parece que el valor está en la mezcla. Yo nunca lo sentí para conmigo, como que yo tenía que venir a cambiar el teatro, jamás. Yo siempre fui muy admirador de los que saben hacer las cosas, de lo que han hecho, aprender, y luego tratar de ser genuino, de aportar mi propia identidad al trabajo. Pero yo amo mucho, bueno, conocer un personaje como Lola o como Carmelo Gómez o como Carlos Hipólito o Norma Leandro allá, actores, directores que te transmiten una historia viva, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el teatro aquí en España vivió mucha mucha revolución, mucho cambio, y creo que uno puede ver propuestas muy, muy diferentes hoy, con mucha personalidad, con mucha búsqueda, en muchos teatros muy importantes de las distintas ciudades. Obviamente es maravilloso, es una envidia total, pensándolo desde Argentina, esta posibilidad que tienen aquí de llevar que una misma obra que se estrena en Madrid pueda recorrer todo el país. Es algo que hay que defender con uñas y dientes, que no se pierda, porque es realmente el sentido del teatro, que vaya a cada lugar, que el público de cualquier ciudad, cualquier pueblo pueda ver la misma función con la misma calidad que en su estreno. Eso que hablamos mucho nosotros en Armado de las Producciones. Entonces, en Argentina quizá lo que pasa ahora es que sigue existiendo la resistencia del teatro independiente, que es quizás lo que menos hay aquí, ¿no? La figura del teatro independiente, que es de donde vengo yo, que es hacer teatro en una nave, en un sótano, en una casa. Esto aquí no tiene demasiado desarrollo. Pero sí me parece que hay muchos espacios en donde uno puede de pronto proponer o armar un proyecto. En Argentina hoy la producción de teatro está absolutamente debilitada porque hay una crisis económica muy, muy grande y también hay un ataque muy directo hacia todo lo que pueda llegar a ser la cultura, teatro, cine, danza, literatura, lo que fuera, está recibiendo un ataque intencional y muy directo.
Claudio, cuando llegas aquí a España, ¿conoces un poco la escena española que se está moviendo en el mundo teatral en España? ¿Quién te llama poderosamente la atención? ¿Algún director, algún actor, alguna actriz?
Yo creo que acá los actores son descomunales. Yo he trabajado acá con actores con talento. Es verdad que tuve mucha suerte, pero realmente si yo visito los elencos con los que pude trabajar, Carlos Hipólito, Gloria Muñoz, Alicia Borrachero, Daniel Grau, Carmelo Gómez, ahora Lola Herrera. Quiero decir, he trabajado con actores alucinantes. Y después tuve la suerte en Timbre, en la escuela, de también por hacer seminarios con actores, de conocerlos en el laboratorio, ¿no? Porque una cosa es ir a verlos a una obra de teatro, y otra cosa es verlos probar, ensayar, hacer ejercicios. Y es hermoso, y a mí me sirve mucho. Por ejemplo, en este elenco, los de ahí, tres actores salieron del aula de Timbre y para mí es hermoso haberlos podido conocer ahí como actores. Lo mismo Natalia Dicenta, que fue mi camino a Lola Herrera, también la pude conocer en el aula de Timbre. Entonces es como un espacio que a mí me permitió conocer y descubrir una cantidad de actores que también sienten, creo que ellos sienten ahí un espacio de oxígeno, de prueba, de revitalización que es muy bueno. Después, bueno, muchos actores, muchos directores que me encantan, desde Sansol, Miguel, el de Jauría, perdóname.
Miguel del Arco.
Miguel del Arco, todo lo que hace, Sansol, Noao, Albert y Marcel Borrás. Bueno, ellos me vuelven loco. Me encantan. Como te diría, mis favoritos. Hoy me divierto mucho porque la verdad es que se van a un vuelo que me produce mucha admiración. Yo creo que lo que más me gusta, es lo que más valoro, es lo genuino. Cuando siento que algo no es estratégico o no está pensado para vender o para bajar una línea, sino que sentir que alguien, bueno, José Troncoso, me parece que hay cosas que son muy interesantes. La Zaranda es un grupo que siempre he amado, ¿no? Desde Argentina. Uh-huh. Bueno, seguramente me olvido de muchos que me encantan.
Seguramente.
Pero son propuestas muy diferentes, ¿viste? Y eso es muy hermoso. Pero sí, yo creo que valoro lo genuino, cuando sentís que alguien hace algo que es lo que necesita hacer, lo que tiene que ver con su búsqueda, más y no la especulación.
Claudio, llegas al Teatro Bellas Artes de Madrid el próximo 16 de diciembre y estarás hasta el 28 de enero con una producción en la que estás en tu doble faceta de actor y director.
Sí.
El espectáculo que protagonizas se titula Rabia. ¿Qué nos cuenta Rabia?
Bueno, Rabia nace de una novela de un autor argentino que se llama Sergio Vicio, que creo que es de las novelas más alucinantes que yo he conocido en mi vida. Desde que la leí, ya hace más de 15 años, siempre se me transformó en una obsesión. Y en algún momento tuve como la revelación de que eso podía ser teatro, de que eso tenía que ser un monólogo. Después, un poco a la inducción de Juan Mayorga, que me sugirió que yo, además de adaptarla y de dirigirla, que yo la actuara. Me había conocido como actor en algunas obras. Y la verdad que se volvió un proyecto, es decir, muy desafiante porque era todo nuevo. Adaptar una novela que nunca lo había hecho, codirigir con Lautaro Perotti, que nunca lo había hecho, estar solo en el escenario, que nunca lo había hecho, y mucho menos aquí en España. Pero me daba mucha tranquilidad el hecho de que contar este cuento, contar esta historia, era algo que yo había hecho siempre, porque cuando yo me encontraba con alguien que no había leído la novela, yo automáticamente me ponía a contársela y encontraba mucho placer en esa tarea. La novela es de una originalidad entre el thriller, que es algo muy difícil en el teatro, ¿no? Entre el thriller, la evolución existencial de un ser que, por un motivo policíaco, se esconde en una mansión en donde trabaja su pareja, que es mucama en una mansión, y permanece escondido ahí para que no lo encuentren, nadie sabe que está ahí, ni siquiera su pareja, y empieza a desarrollar su vida escondida, ¿no? Y eso a mí siempre me pareció súper interesante, cómo aprender a vivir a contraturno en la oscuridad. Pero ¿en qué te transforma eso de ser también un ser invisible, ¿no? De comer sin que nadie lo sepa, de bañarte sin que nadie lo sepa, pero también empezar a ver cómo sigue la vida cuando vos no la ves, ¿no? ¿Cómo, qué hace tu pareja cuando ya no sabe nada de vos? Empieza a conocer otras personas. Entonces, esta mirada de él que se apoya en todos los sentidos, ¿no? Porque muchas veces no ve, pero escucha. Y a partir de lo que escucha, reacciona, acciona, interviene en la vida de los otros sin que los demás sepan que él está ahí en la casa haciendo muchas, muchas cosas. Entonces, tiene el atrape del thriller, porque casi siempre está por fracasar y busca soluciones, pero por otro lado, tiene una evolución humana de este personaje en el silencio también y en el tiempo, porque por primera vez él trabajaba como obrero de la construcción, por primera vez tiene tiempo para pensar, él lo dice en un momento, en una escena, es la primera vez se dio cuenta de que es la primera vez que tenía tiempo para pensar. Y eso abre una revolución para un personaje que no está acostumbrado a reflexionar, a pensar. Entonces, en esa oscuridad y en ese silencio, él también evoluciona muchísimo como persona, con su rabia, con su furia, con sus celos, con su amor, con su sentido existencial. Y tiene muchísimo humor, hasta mucha ternura también, porque se van desplegando la novela en subtramas que son muy divertidas y muy conmovedoras. Y bueno, y se armó un proyecto escénicamente que me encanta, con Juan Gómez Cornejo en las luces, Emilio Valenzuela en la escenografía, Sandra Vicente, que es una genia absoluta en el sonido. Entonces, cada milímetro de esa obra para mí es un orgullo profundo.
Claudio, y el Teatro Bellas Artes se convierte un poco como en tu casa, porque saltamos al mes de febrero y estrenas con Lola Herrera, Natalia Dicenta, Camino a la Meca.
Y con Carlos Ochoa es el tercer actor.
Carlos Ochoa, efectivamente, lo iba a decir ahora.
Y perdón.
También te acompañas de Juan Gómez Cornejo a la iluminación, que lo recordabas hace un momento, que también está en Rabia. ¿Cómo ha sido el proceso de Camino a la Meca y, sobre todo, algo que nos interesa mucho? ¿Cómo es el trabajo con Lola Herrera?
Bueno, está siendo, porque por suerte, porque todos teníamos muchas ganas, si bien los ensayos oficiales empiezan recién en enero, desde septiembre que estamos trabajando. Y eso es algo que el tiempo, siempre lo decimos, ¿no? Cómo se agradece tener tiempo de no sentirse apresurado, tener tiempo de leer, de pensar, de charlar. Mira, te diría que el primer impacto que me encantaría contarte es que yo me enamoré. Yo cuando la conocí a Lola, que tuvimos nuestras primeras reuniones a charlar, que ella muy generosamente me transmitió su deseo de trabajar conmigo, lo cual a mí me abrumó, me emocionó, me halagó, obviamente. Pero después, cuanto más yo la fui conociendo, diría que la palabra que más honesta es fascinación, porque es una mujer de una inteligencia, de una sensibilidad, de una juventud en su pensamiento, de una honestidad, de una dignidad que es alucinante. Entonces, se trataba de buscar el material. Sabíamos que queríamos trabajar juntos, pero ¿qué obra? Y entonces empezamos a buscar y a buscar, y por suerte apareció este Camino a la Meca, que yo encontré el material, y es una obra maravillosa, porque en general los textos que encontrábamos que hablaban sobre la vejez o tenían un personaje mayor siempre eran muy duros con la vejez, como muy, muy enfocados en la enfermedad o en la oscuridad o en la muerte, y el Camino a la Meca transita todos los temas que, me acuerdo, en algunas reuniones Lola decía: yo quiero hablar de que cuando sos viejo tenés ideas y tenés para contar y tenés para hacer, que no estás retirado, que no estás resignado. Y el Camino a la Meca es una historia que habla profundamente de la luz, del deseo de seguir creando, del deseo de seguir teniendo un destino, del seguir rompiendo prejuicios, de poder elegir, te diría. Creo que si de algo se trata es del derecho a poder seguir eligiendo tu destino y tu vida, sea la edad que sea. Y el personaje, que está basado en una historia real, una escultora que vivía en el desierto de África, que rompió con su sociedad, con su cultura, con la iglesia, y ella se puso a hacer esculturas. Y es un personaje maravilloso porque lo que más desea en el mundo es seguir creando y seguir creando sus esculturas. Y la sociedad que la rodea le pide: bueno, ya está, vamos a un geriátrico a que te atiendan. Y dice: yo quiero seguir. Pero de una forma que, cuando uno se encuentra con estos grandes textos que nos conmueven, nos juntamos a leer, a estudiar, y es tan conmovedor. Y tengo un gran elenco, realmente es un trío muy, muy bello, que se aman también y disfrutan mucho trabajando. Uh-huh. Es una gran alegría, y como a propósito, más allá de que el personaje también me recuerda mucho a Lola y sus ganas de seguir, de hacer algo interesante, de hacer algo que valga, de seguir desafiándose, cómo ama actuar, cómo ama los proyectos, cómo ama a sus compañeros. También es una obra que me lleva mucho a mi madre, que vive en Argentina, también, por supuesto, una mujer grande, pero de una enorme lucidez y de una enorme libertad, ¿no? Como que uno, creo que no les permite a los viejos ser libres, ¿no? Libres de elegir, libres de tomar decisiones, como que tienen que acatar las leyes de lo que se puede o no a cierta edad. Y me parece que es hermosa una obra que hable sobre la libertad de la vejez también, la libertad de elegir y la libertad de ser quien querés ser. Así que estoy muy, muy contento de contar esta historia también.
Claudio, tienes otra mujer de personalidad antagónica a Lola Herrera, que también es otro animal de escena, que es Natalia Dicenta.
Sí.
¿Cómo ha sido el trabajo con ella? Ella últimamente no se prodigaba mucho por los escenarios. ¿Cómo ha sido trabajar con Natalia?
Mira, eso fue genial porque yo, como extranjero que soy, voy conociendo actores en la sala de timbre, en la escuela, en los talleres, sin ningún prejuicio, ¿no? Como que no sé qué historia tienen. Y un día llegó Natalia y se puso a hacer trabajos. Y claro, de golpe, después supe que era una actriz con una trayectoria enorme. Pero digo, ¿y esta mujer de dónde salió? Porque yo le daba trabajos dificilísimos y se transformaban directamente en un ensayo, porque era agregar y agregar detalles y pedidos, y había una enorme conexión. Ella tiene una entrega y unas ganas y un talento maravilloso. Y después, ya, bueno, nos hemos quedado amigos y con mucho deseo de generar un proyecto juntos. Así que esto también fue una celebración. Va a ser muy interesante, me va a encantar que la vean porque es un personaje súper complejo el que tiene y al que ella le está regalando mucho. Aunque te digo, todavía estamos en instancias de lectura, ya son unas lecturas que son una maravilla. Y vos ves que ella se implica y se compromete muy personalmente con el trabajo.
Claudio, déjame que indague un poquito en tu vida. Hace unos cuantos años, ¿cómo llega el mundo del teatro a la vida de Claudio Tolcachir?
Mira, creo que gracias a mis padres, que eran muy teatreros. Después mi padre incluso se dedicó a la actuación, pero empezó de grande, como a los 60 años recién empezó a actuar, hasta que falleció. Trabajó muchísimo porque resultó que era buenísimo, pero empezó de grande. Algo que en Argentina creo que es más común que acá, que alguien por ahí empieza a los 60 o a veces a los 70 a hacer teatro. Pero ellos me llevaban mucho al teatro. Yo era muy tímido, un nene tremendamente tímido, muy inadaptado al colegio. No por hacer lío, pero sí porque estaba en un rincón de esos chicos que nadie se entera de que están en el mundo. Pero algo en mí quería ser actor. Y por suerte mis padres escucharon ese llamado y me llevaron a los lugares a los que les pareció que convenía que yo me empiece a desarrollar. Y yo fui conociendo gente fascinante. Y me di cuenta de que estaba vivo. Cuando estaban en la clase de teatro, yo estaba vivo. Y además era grupal, y además era entre todos. Y además, sobre todas las cosas, así como yo sentía que el formato de la escuela intentaba unificar y que todos fuéramos iguales, y aprobar y desaprobar, yo descubrí en el teatro que las diferencias entre cada uno valían, que estaba bueno, además, que fuéramos todos diferentes, que se podía respetar esa individualidad, esa particularidad de cada uno, que mi imaginación un poco así volada en el colegio era un problema porque se transformaba en dispersión. En el teatro se valoraba porque la capacidad creativa tenía un valor. Así que yo dije, bueno, este es mi lugar en el mundo en donde me siento feliz. Y así fue siempre. También creo porque soy una persona grupal, entonces me gusta mucho conformar grupos, ser parte de un grupo, ser parte de un elenco, de un equipo. Todo eso del teatro, el tiempo, el ensayo, el proyecto, ¿no? Porque también el teatro tiene algo muy, muy particular, que tiene proyectos, ¿no? Yo sé que creo que el 28 de febrero estrenamos Camino a la Meca. Y eso nos organiza todo, porque todos tenemos esa dirección, esa energía, ese deseo, esa rutina, esa disciplina. Entonces son proyectos realizables que organizan la energía, ¿no? Después, porque los otros proyectos de la vida son muy grandes. Ser feliz, ser un buen profesional, ser un buen padre, no sé. Uno verá cuándo los realizó o no. Pero los del teatro son más cortos y más concretos. Así que sí, y tengo el recuerdo de las clases, tengo el recuerdo de la primera vez en el escenario, de escuchar risas y sentir esa droga tremenda de la adrenalina que es el escenario, y me quedé ahí para siempre.
Claudio, ahora que nadie nos oye, ¿con qué te emocionas?
Lo que me sale primero es la dignidad de las personas. Cuando ves a alguien con dificultades y seguir adelante, sobrevivir, esa dignidad de tratar de sobreponerse a la dificultad, el esfuerzo. Me parece que a veces no somos conscientes del esfuerzo enorme que es vivir para todos, para los hombres, para las mujeres, para los chicos, para los viejos. El esfuerzo enorme, supongo, de todos, de levantarse, tener ganas, hacer cosas, tratar de cuidar a los otros, tratar de ser mejores. En lo más pequeño y privado de cada humanidad hay un acto heroico de seguir adelante, de no renunciar. A mí me conmueve, mucho ver en una acción pequeña, cotidiana de alguien, cómo se traduce toda su humanidad. No sé si te entiende o estoy siendo muy abstracto, pero...
Sí, perfectamente.
Me conmueve mucho más eso que un gran discurso, pongámosle, o una imagen, porque por supuesto una imagen violenta nos conmueve, pero de golpe ves una mujer arrastrando un bolso pesado de su trabajo y esperando el autobús, uf, ahí yo me puedo morir, porque o ver un nene que está empezando a caminar. Son pequeñas cosas que realmente a mí me atraviesan.
Claudio, ¿en qué te ha cambiado la paternidad, la reciente paternidad?
Bueno, obviamente en absolutamente todo.
En no dormir.
Sobre todo.
Lo primero.
¿Eh?
En no dormir, lo primero.
No dormir, obviamente, primero, pero soy un papá muy distinto al que yo me imaginaba. Eso siempre es llamativo, ¿no? Como que uno se imagina que uno va a ser de una manera. Y sobre todo te diría, me ha apasionado. O sea, me ha apasionado profundamente la paternidad. Me parece una tarea que me deslumbra. El descubrir quiénes son mis hijos, el descubrir cómo somos nosotros como padres, cómo van creciendo, me apasiona, me interesa las preguntas que van haciendo, cómo cada acción que vos vas teniendo, aunque sea en un desayuno cualquiera de un miércoles a la mañana, surge una pregunta o surge algo, y la forma en que vos gestiones esa situación es súper importante. Y me divierto mucho, muchísimo con ellos. Este lugar común que uno descubre un tipo de amor que no conocía y que ese amor que parece absoluto sigue creciendo, lo vivo tal cual. Estos días que estoy sin ellos, porque estoy en Avilés, es extrañarlos con locura, pero con alegría también. Por suerte no hubo nada. Son hijos los que tengo muy compañeros, muy, muy divertidos, que se adaptan, que se divierten. Así que, por suerte, en estos 7 años no hubo padecimiento de... No sentí que tuve que resignar nada, ni hubo... Por supuesto, hay días más complejos que otros, pero tal vez porque los tuve grandes y los deseaba mucho, dedicarme, o sea, no sé, los martes yo me quedo con ellos y... Para mí es el mejor plan del mundo. Y porque seguramente relacionado con tu pregunta anterior, yo los veo a ellos y veo toda la fragilidad humana de ellos mirando el mundo, encontrándose con los primeros dolores, con los primeros miedos, con las primeras vergüenzas. Y decís, uff, toda esta fragilidad sobre la que yo tengo la posibilidad de operar y de tratar de hacerlo lo mejor posible, de acompañar lo mejor posible. Y de descubrir, porque eso es lo más maravilloso, ¿no? Que descubrís quiénes son tus hijos, no los formás vos. Vos le das muchas cosas, pero descubrís quiénes son y por dónde piensa uno, por dónde piensa el otro. Entonces yo estoy en estado de fascinación. Es verdad que se descubren miedos nuevos, ¿no?
Claudio, tú ahí quería ir. Tú me comentas cómo descubren ellos el miedo, pero Claudio Tolcachira, ¿qué tiene miedo hoy en día?
Desde que nacieron mis hijos, los miedos cambiaron absolutamente de orden, ¿no? Porque uno de pronto, si bien todo te importa, un estreno, esto, ¿sí? Hay algo que es mucho más grande y mucho más importante. Que cuando uno empieza a sentir, sí, no, realmente si le tiene que pasar algo a mí o a mi hijo, que me pase a mí, que todo me pase a mí, que no le pase nada a él. Digamos, eso es acceder a un tipo de amor y de miedo que es nuevo. ¿A qué le tengo miedo? Hay miedos más concretos, ¿no? Tengo mucho miedo a la locura del mundo, a la violencia del mundo, que siento que la naturalizamos. Me da miedo por mí, pero sobre todo también relacionado a mis hijos, de que trato de pensar qué mundo les va a tocar, con qué violencias se pueden llegar a encontrar, hacia dónde irá el mundo. Eso te diría, me da mucho miedo sentir que hay una violencia creciente y naturalizada que me espanta, porque siento que el pasado se vuelve futuro de golpe muy, muy fácilmente, y cosas que parecían superadas pueden volver. Y después, en lo más personal, casi siempre mis miedos están un poco ligados a la creatividad. Como yo, por alguna razón de mi personalidad, necesito estar enamorado del proyecto. Necesito, sea el proyecto que sea, necesito estar en estado de enamoramiento, de fascinación, de obsesión. Entonces siempre me da un poco de miedo no estar a la altura o poder encontrar la inspiración necesaria que pide cada proyecto. Esto todo, yo lo siento eso cuando estoy escribiendo, cuando dirijo una obra mía, cuando dirijo un texto de otro, y cuando entro a dar clase, que entro con un nudo en la panza, pues sino a ver si hoy realmente me doy cuenta de lo que tengo que hacer, y que hay algo de mi tarea que siempre es construir de cero. Me encanta y también es muy agotador, porque la posibilidad del fracaso no es que está a la vuelta de la esquina, está ahí y convivís permanentemente con el fracaso. No lo digo como que te vaya bien o mal de gente, sino el fracaso personal de haber encontrado o no lo que querías, porque ya a esta altura ya la relación con el éxito del fracaso es más personal que pública, ¿no? Es más una la tranquilidad de uno con su conciencia de haberse encontrado. ¿Cuál es más interesante, ¿no? Que cuando uno está pendiente de la reacción exterior. Pero sí, soy mucho más miedoso de lo que se parece o de lo que se supone.
De lo que puedas aparentar. Claudio, sí. Estás viviendo últimamente, sobre todo profesionalmente, también personalmente, con la reciente paternidad, con bastante intensidad. ¿Tú crees que vamos llegando a conclusiones conforme vamos avanzando?
Yo creo que sí, algunas, sobre todo en el sentido de despojarse de algunas cosas que por ahí a cierta edad te preocupaban, de la opinión de algunas personas, o de cómo te va a ir, o de ocupar ciertos lugares. Yo creo que lo mejor, digamos, que uno va viviendo con el tiempo es como el despojamiento, ¿no? Y son tus hijos, y es tu vocación, y es tu propia ética, que para mí es muy importante, hacer las cosas que me parece que están bien, no sentirme arrepentido de nada de lo que he hecho, no hacer daño a nadie, tomar la decisión que quiero tomar, y en eso me siento bastante libre. Creo que soy una persona libre de decidir. No estoy donde no quiero. No hago lo que no quiero, trato de no amargarle la vida a nadie, estando donde no quiero, ¿no? Que uno a veces acepta estar en lugares que no quiere y termina arruinándole la vida a los demás. Yo prefiero no estar, me voy yo. Y la verdad es que, si te dijera conclusiones, es eso. Creo que tratar de estar más cerca de quién uno es, de no comprar ansiedades o nervios de ajenos, ¿no? O de un sistema. A mí me pasa a veces que me proponen puestos o roles o proyectos que por lógica me tendrían que encantar, porque son un puesto de poder o son un puesto, y la verdad es que si yo no me veo, si yo no siento que sea mi lugar, yo estoy feliz entrando al aula, trabajando con mis alumnos, ensayando una obra, trabajando con mi grupo. Y creo que eso también es la libertad, de poder tratar de estar donde más querés sin tanta ansiedad. Eso no me quita el miedo, pero creo que sí, tal vez hay muchas cosas que me importan menos y que me alegra que me importen menos.
Claudio, ¿de qué proyecto te sientes más orgulloso hoy en día o está por llegar?
Mira, creo que el proyecto más importante en mi vida, más por fuera de mi familia, que obviamente es el proyecto de mi vida ahora, el proyecto es Timbre 4, porque Timbre 4 es un proyecto grupal muy maravilloso, tanto el de Buenos Aires como el de aquí. Es un proyecto que empezó hace casi 25 años o más, casi 30 años, y empezó como una red, ¿no? Empezó en mi casa literal. Yo puse mi casa para que hagamos la escuela o para que hagamos un teatro. Pero entonces ahí Lautaro Perotti me ayuda, empezó a pensar la organización de la escuela. Yo armo el espacio para que vos construyas tu obra. Yo quiero escribir, entonces el otro me ayuda. El otro va a aprender a dar clases, yo le enseño y después él me dirige. Entonces es un proyecto muy grupal. Es un espacio que está hecho para que todo el mundo pueda desarrollarse, no es para mí, no tiene mi nombre, no es la escuela Claudio Tolcachir, porque me moriría del pudor y no es. Es Timbre 4 y es un espacio donde yo puedo hacer lo que yo quiero, aventurarme, escribir, dirigir, enseñar, pero donde también está pensado para que todos puedan volcar ahí su deseo de probar y de hacer cosas. Entonces, me da mucho orgullo que lo hayamos creado, pero sobre todo que hayamos podido, a lo largo casi de 30 años, como te digo, y muchos, muchos estamos desde el comienzo, haber aprendido a crecer y respetarnos y cuidarnos y volver a elegirnos. Me parece que ese es un proyecto que nos ha enseñado sobre el arte, sobre el teatro, sobre la vida, sobre el ego, sobre el amor, y es sin duda el proyecto del que más me siento orgulloso.
Claudio, ¿algún día la vuelta a Argentina o solo para ir de gira?
Ni idea qué va a ser de mí. Pero, pero es difícil porque yo ya tengo el corazón absolutamente partido, tengo mi casa en los dos lados, tengo Timbre 4 en los dos lados, tengo familia aquí, familia allá, mis amigos aquí y allá. Así que más vale que bajen el precio de los billetes de avión, porque estoy destinado a ir y venir. Pero me parece que es hermoso haber abierto puertas y abrir familias y abrir terrenos. Y creo que de alguna manera se puede seguir pensando en esa dirección como abrir, ¿no? Más que nada a experiencias diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, aún más lejos, ¿no? A veces creo que todavía me toca vivir alguna experiencia en una cultura muy diversa, en un idioma muy diverso. Me encantaría también eso. Veremos. Pero por ahora el estar aquí a mí me está permitiendo hacer proyectos que amo, poder cuidar a mi familia, poder ayudar también a los proyectos de Argentina para que en este momento tan duro podamos subsistir. No me desconecto de ninguna de mis bases y trato de estar atento al cuidado de todo. Pero tengo unas palabras, no puedo tener más palabras de agradecimiento con España, porque imagínate, todos estos años siempre me han tratado con un respeto y con un cariño inmenso. Y hace 3 años que me instalé y ya pude hacer Tercer Cuerpo, que era un texto mío, La Guerra de los Antepasados con Carmelo Gómez, Rabia, un proyecto absolutamente personal, Los de Ahí, ahora texto mío, trabajar ahora con Camino a la Meca, abrir la escuela. ¿Qué más se puede pedir de generosidad para que me hagan un lugar y me propongan proyectos tan hermosos? Así que estoy muy, muy agradecido.
Para finalizar esta conversación, que verdaderamente te agradezco que hayas tenido con nosotros, con la revista Más Escena, quisiera finalizar la conversación preguntándote ¿Qué le pedirías al mundo del teatro ahora mismo? ¿Qué le pides al mundo de las artes escénicas?
Qué buenas preguntas haces pensar. Yo creo que honestidad. Creo que el teatro que está libre de tanta cosa tecnológica y no por lo tecnológico en sí, porque las luces, el sonido, las proyecciones, todo eso es maravilloso, pero digo que está libre de las redes sociales, que el teatro es un hecho vivo, ¿no? Estamos todos juntos ahí, todo puede pasar, todo puede salir bien, todo puede salir mal, es un hecho vivo de los pocos que quedan, ¿no? De reunión social. Me parece que tal vez porque vengo de un país donde el teatro se gestó como un hecho cultural, ¿no? De la inmigración. Vos sabés que en Argentina los españoles, los italianos, los rusos, los judíos, los alemanes, cada uno construyó su teatro y en esos teatros ponía su cultura y su música y su idioma. Y yo creo que por eso el teatro en Argentina se transformó en un encuentro social muy, muy identitario, ¿no? Y a mí me gusta que sea así, que ir al teatro sea una rebelión, sea una vibración, una necesidad que nos remueva, que nos enganche, que nos transforme. Entonces, me parece que cada obra, intentar que nos dejemos la piel ahí y nuestro sentido y nuestra ideología, nuestra humanidad sobre todo puesta en el trabajo, como un hecho esencial, el teatro como un hecho esencial. Y que, nada, me pediría y nos pediría a todos que nos pongamos la piel ahí en lo que hacemos.
Claudio, infinitamente agradecido. Te deseo todo lo mejor en los proyectos que ya has acometido y en todos los proyectos que te quedan por acometer y por estrenar en este año y el que viene.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masercena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.